RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. Sigue Sofía. Bienvenidos, queridos radioescuchas, a nuestra décima emisión de su programa Cibersofía. Con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, la coordinación nacional de Gilberto Lazo y la conducción de Vivian Rey y Giovanni Salazar, damos inicio a Cibersofía, un espacio ameno de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia y a Radio Universidad Autónoma de Hidalgo 99.7 FM, quienes también nos escuchan en México y desde allí en toda Latinoamérica y el Caribe.
Bueno, Vivian, hoy en nuestra mesa de trabajo continuaremos con nuestros invitados a Cibersofía, los doctores José Alberto Rivera y Edilberto Lazo, expertos en teoría del conocimiento, hablándonos sobre la ecología de saberes en un mundo virtual hospitalario.
Doctores, bienvenidos nuevamente a los micrófonos de Cibersofía.
Bueno, muchísimas gracias y de nuevo aquí propiciando estos espacios de debate y de conocimiento.
Muchas gracias, un saludo para todos.
Antes de iniciar nuestro tema de hoy, los invitamos a que escuchemos nuestro registro histórico de Cibersofía, un espacio de reflexión.
En Cibersofía, registro histórico.
Eduardo Galeano, con su genialidad, redactó una reflexión titulada Carta de un terrestre al señor futuro. La misma quedó registrada el 28 de marzo de 2010 en YouTube y hoy la escucharemos en registro histórico.
Hoy me llegó una carta firmada por un terrestre, no sé quién será. Me pide que la haga llegar al señor futuro. No sé cómo, pero la leo, por si le llega. Dice así: estimado señor futuro, de mi mayor consideración, le estoy escribiendo esta carta para pedirle un favor y usted sabrá disculpar la molestia. No, no tema, no es que quiera conocerlo. Ha de ser usted un señor muy solicitado, habrá tanta gente que querrá tener el gusto, pero yo no. Cuando alguna gitana me atrapa la mano para leerme el porvenir, salgo corriendo a la disparada antes de que ella pueda cometer semejante crueldad. Y sin embargo usted, señor futuro, misterioso señor, es la promesa que nuestros pasos persiguen queriendo sentido y destino. Y es este mundo y no otro mundo, el lugar donde usted nos espera. A mí y a los muchos que no creemos en los dioses que nos prometen otras vidas en los lejanísimos hoteles del más allá. Y ahí está el problema, señor futuro. Nos estamos quedando sin mundo. Los violentos lo patean como si fuera una pelota. Juegan con él los señores de la guerra como si fuera una granada de mano y los voraces lo exprimen como si fuera un limón. A este paso, me temo, más temprano que tarde, el mundo podría no ser más que una piedra muerta girando en el espacio, sin tierra, sin agua, sin aire y sin alma. De eso se trata, señor futuro. Yo le pido, nosotros le pedimos, que no se deje desalojar. Para estar, para ser, necesitamos que usted siga estando y que usted siga siendo. Que usted nos ayude a defender su casa, que es la casa del tiempo. Háganos esa gauchada, por favor. a nosotros y a los otros que vendrán después, si tenemos después. Lo saluda atentamente y firma un terrestre.
Después de escuchar el registro histórico y parafraseando a Eduardo Galeano, se me ocurre preguntar a nuestros invitados qué nos depara el futuro desde la ecología de saberes.
Bien, digamos que no soy el señor del futuro, pero adentrándonos a lo que abordamos en la sesión anterior, para explicar un poco y ubicar de pronto a quien no haya estado en sintonía, cuando abordamos la ecología de saberes hablamos precisamente desde Sousa, cuando hablamos de la capacidad de reconocer y valorar la pluralidad de saberes, la pluralidad de epistemologías que emergen y que hay que reconocer, opuesto a una epistemología colonizante que no significa otra cosa que una epistemología que anula, acaba, suprime las demás epistemologías y se impone como la única. Yo creería que lo que nos puede deparar son varias cosas. Entre esas podemos asistir a ahondar o trabajar alrededor de la democratización del conocimiento o la convivencia de las más plurales epistemologías. Y en nuestro caso, como educadores, creo que requerimos e impera la necesidad de pensar del lado de lo impensable, es decir, de aquellas epistemologías aún ausentes, excluidas y no valoradas.
Bien, doctor José Alberto Rivera.
Algo interesante de nuestra emisión anterior era el tema de las narrativas y de las epistemologías emergentes que hablábamos desde Sousa. Hoy nos convoca el tema de Galeano y yo quisiera que profundizáramos un poco frente al tema de esas narrativas de Alicia en el País de las Maravillas, doctor Lazo, y luego tener ese tema que usted propone y que nos convoca como es ahora lo del doctor Futuro.
Galeano nos dice que estamos acabando el mundo, que estamos acabando nuestro hábitat. Y efectivamente todas las guerras no es otra cosa que la colonización de la que habla Sousa. Colonizar es anular otras formas de saber, otras formas de concebir la política. En este sentido voy a referirme de pronto desde Alicia en el País de las Maravillas a conceptualizar este asunto de la colonización y a partir de eso abordaré un ejemplo de tal manera que lo pueda atar tanto a Sousa como a Galeano. Alicia en el País de las Maravillas aborda varios escenarios o escenas en las que precisamente se ve ese espíritu colonizante. Alicia es colonizada. Veamos los siguientes casos relacionados con la Reina Roja y el Rey Rojo. Alicia le dice a la Reina Roja que ha perdido su camino y esta le responde: no sé qué quieres decir con eso de tu camino cuando está claro que todos los caminos que hay aquí son míos. En otra parte, la protagonista Alicia está angustiada debido a que está presente en el sueño del Rey Rojo. En el interior de aquel sueño ajeno y colonizador, no es ella misma, siente que está perdiendo su autonomía existencial. Opuesto a esa visión colonizante, hay una visión, digamos, de ese tipo de epistemología emergente, cuando entendemos que cuando Alicia cae en el agujero, una vez que ella cae al agujero, entra a participar de otras narraciones. Y ese tipo de vida que empieza a experimentar Alicia no es lineal ni unívoca, sino que entra a participar de un tipo de vida laberíntica. Y en ese tipo de vida laberíntica se encuentra con muchos personajes. Ahí entiende ella que la necesidad de convivir con otro tipo de experiencias. Precisamente las epistemologías emergentes no es otra cosa que empezar a dialogar y a convivir con otras epistemologías de modo que se reconocen y se validan. En el caso nuestro, para abordarlo en esa vinculación entre Sousa y Galeano, cuando estamos abordando de cómo se está acabando con el mundo o cómo se está imponiendo un tipo de epistemología sobre otros, pues abordémoslo a partir de un caso particular, la colonización de los cuerpos. Precisamente estamos asistiendo a una noticia mundial en este momento relacionada con el secuestro de más de 200 niñas en Nigeria. Unos milicianos precisamente las secuestraron y ya llevan más de 22 días secuestradas y ellas han sido vendidas o violadas. Esa violencia contra esos cuerpos precisamente es denunciada por esta estudiosa Orlan, una artista, cuando habla de que el cuerpo precisamente es un espacio de resistencia pública. Orlan está reivindicando como una crítica fuerte a ese tipo de suceso que está aconteciendo precisamente en Nigeria, porque en Nigeria lo que están haciendo estos criminales es anudando los cuerpos como expresión pública. Si abordamos un caso, por ejemplo en Colombia, lo que precisamente hicieron los paramilitares fue también pisotear los cuerpos, colonizar los cuerpos de las víctimas. Y entre esos encontramos, por ejemplo, en las regiones de Córdoba, un paramilitar que lo llamaban El Oso, precisamente colonizó no pocos cuerpos de las mujeres como trofeo de guerra. Las violó, las sometió como esclavas y hasta el momento pues no hemos conocido solamente una experiencia en Justicia y Paz que precisamente está confesando ese hecho. Estas mujeres tienen la capacidad, desde la expresión de Orlan, a lo mejor, de volver a reivindicar sus cuerpos como una expresión pública capaz de denunciar aquello que aconteció en ellas.
Doctor Edilberto Lazo, pero surge una pregunta. La colonización de los cuerpos no es ahora que la estamos viendo. Por ejemplo, si hacemos rápidamente un recorrido en la antigua Roma, los niños que nacían con alguna pequeña deformidad eran arrojados al vacío. También lo hacían los troyanos, ¿no? De esa manera, en el Japón la mejor forma de decidir un asunto era con el seppuku, que está en vigencia hoy en día. Entonces, ¿creemos que realmente la visión o la cosmovisión que tenemos es actual o es sencillamente una lectura nueva?
Realmente este tipo de problemáticas muestran que a veces la vida es cíclica, simplemente cambian los acontecimientos históricos y los personajes, pero en el fondo todo eso responde a esas pasiones del ser humano por el saber, tener y poder. Todas esas pasiones que siempre han pervivido en el ser humano hacen que simplemente el hombre en distintos momentos históricos no hace sino repetir, digamos, los sinsabores, las tragedias y las patologías de lo que pervive en el ser humano, como le digo. Con el conocimiento puede acabar usted con a otro, con el poder igual. Con el saber y con la cultura puede usted derribar otras culturas. En fin, es como una manera cíclica de ver las cosas. Ojalá que cuando somos conscientes de estas problemáticas en el siglo XXI, desde el ámbito de la educación nosotros podemos encontrar nuevas maneras de resistirnos, como lo hablaba Orlan desde el arte. Desde la educación también podemos encontrar nuevas maneras de resistirnos. Y creo que ya hay una comunicación más global, de modo que nos permite decir que lo que pasa en Ucrania o lo que pasa en Nigeria también lo estamos viviendo acá. Y en ese sentido podemos encontrar maneras de intercomunicarnos, como lo llama Sousa. Las epistemologías emergentes no es otra cosa que la intercomunicación del conocimiento.
Doctor Rivera, desde la ecología de saberes, ¿cómo podemos ver lo que nos comenta el doctor Edilberto Lazo?
Creo que este es un espacio para relacionar lo que estábamos dialogando en la emisión pasada frente al tema de esas ecologías y esas narrativas presentadas en las nuevas epistemologías emergentes y colonizantes. Es un planteamiento además en el cual se plantean interrogantes frente al tema del cuerpo, lo estamos analizando ahora, frente al tema de los valores en el mismo conocimiento que se da al cuerpo mismo. Desde ahí consideraría yo que puede darse una relación frente a planteamiento Sousa y al planteamiento Galeano.
Bien, doctor Gilberto Lazo, pero también vemos otro tipo de manifestaciones que son muy comunes hoy en nuestro día. Estamos hablando así de colonizaciones de cuerpos, colonizaciones de conocimiento, pero también diría yo, ¿qué está pasando con una neocolonización de una ética que es supremamente utilitarista?
Cuando lo dices utilitarista, ¿en qué sentido lo puedes abordar?
En el sentido de que ya se olvida la dimensión humana y se ve al ser humano como un objeto más.
Giovanni, pues desde esta perspectiva podríamos decir, como lo aborda Bauman desde la ciudad sitiada, o Saramago, por ejemplo, esa crítica severa al neoliberalismo, o desde otras perspectivas, efectivamente estamos asistiendo a diversas comprensiones antropológicas vistas con diversas intencionalidades. En el caso tuyo, aquí lo estamos viendo, es cómo es visto el hombre como objeto de consumo, y desde esa perspectiva podemos decir que efectivamente la educación está llamada a a vernos no como sujetos de consumo o como sujetos de fabricación, sino como sujetos de reflexión. Esa es la apuesta desde la epistemologías emergentes. Sujetos de reflexión, y sujetos de reflexión implica capacidad de discernimiento, capacidad de ver la realidad con otros criterios, la capacidad de desestabilizarnos y de descentrarnos y de tener una visión crítica frente a lo que nos está aconteciendo, ser conscientes de lo que está pasando. De modo que efectivamente no caigamos en el juego de unas intencionalidades que tratan de colonizar nuestro yo, nuestras narraciones.
Bien, doctor Rivera, ¿cuáles serían sus conclusiones para el día de hoy?
Bueno, a mí me parece que hablar del cuerpo, hablar del tema de las ecologías, hablar del tema de las narrativas, involucra varios elementos sobre el tema filosófico. Quiero agregar otro elemento a todos estos que ya se han mencionado, y es el tema, hoy se habla del cuerpo posorgánico, por ejemplo, y ya lo mencionaba Giovanni, lo mencionaba Gilberto cuando tocaban el tema del capitalismo, el tema de esa influencia economicista también con respecto al cuerpo. Esta autora, Paula Sibilia, habla de cómo el cuerpo responde también a situaciones economicistas en donde quizás dejándose llevar por esa mentalidad capitalista, las mujeres, pues no porque sean las únicas, pero en este caso pues es la reflexión que se hace, tratan de mejorar sus cuerpos, tratan de a veces manipularlos, ya nos planteaba Giovanni el talante o el carácter más bien ético que esto conlleva, manipulando su cuerpo y haciéndolo corresponder a ciertos paradigmas estéticos en los cuales pues no sé si, como diría Galeano, el señor futuro pudiera decir algo a estas mujeres que hoy por hoy están transformando cuerpos que en el futuro no sabemos en qué van a terminar. Otra conclusión es que el terrestre, al escribirle al señor futuro, se preocupa por ese sinmundo, llama el terrestre al señor futuro. Quizás también podríamos decir que hay un sinmundo para ciertas concepciones que se hacen sobre el cuerpo, concepciones que se hacen sobre la vida misma en general. Eso podría ser otra de las conclusiones, Giovanni y Gilberto, que podríamos tener en este sinnúmero de reflexiones que podríamos hacer sobre el tema que nos ha convocado en la sesión de hoy y que tiene su relación con el que habíamos grabado en la anterior sesión.
Bien, doctor Gilberto Lazo, sus conclusiones.
Cuando hablamos de epistemologías emergentes y de epistemologías colonizantes, vamos a decir que a partir de la educación le vamos a apostar a las epistemologías emergentes. Y las epistemologías emergentes van a resumir dos cosas: que habrá justicia social si hay justicia cognitiva, uno. Y dos, que vamos a apostarle a la convivencia de las distintas epistemologías que emergen en nuestros entornos, en la tecnología, en la realidad. No vamos a seguir el juego a ese tipo de epistemologías colonizantes desde una mentalidad de aniquilar al otro por ser otro, sino que vamos incluso a tener una capacidad dialógica con esas epistemologías que nos quieran imponer. Creo que en el siglo XXI vamos a apostarle desde esa perspectiva educativa, desde esa perspectiva política, a la capacidad dialogante con el mundo y esa capacidad de construir unos escenarios. Es decir, desde Galeano, un hábitat en el cual sea posible la multiplicidad de sentidos.
Muy bien, entonces podríamos decir también que en este sentido le vamos a apostar a la alteridad. La solución está en la alteridad y en reconocer al otro, aunque en este momento pues no estamos hablando de Manuel Levinas, pero es muy, muy interesante y muy pertinente también hablar para concluir sobre la alteridad. Bien, para concluir entonces podemos decir que el principio de la alteridad es fundamental para que tengamos un futuro mucho mejor desde la perspectiva de la ecología de los saberes. En ese caso pues podríamos traer a Emmanuel Levinas, quien nos hace una seria reflexión sobre el ser humano y reconocer al otro. No sé si tiene algo que decir al respecto.
Algo también para, en esta conclusión que le estamos haciendo a nuestra sesión del día de hoy, es pensar cómo en esa casa del futuro que plantea Galeano, ese señor del futuro plantea que no nos podemos quedar sin esas esperanzas, sin esas expectativas. Y entonces el planteamiento que se hace de la alteridad puede ser una esperanza para el planteamiento hecho anteriormente.
Muy bien, me encanta ese tema porque en educación podríamos pensar en la pedagogía de la esperanza. Bien, doctores José Alberto Rivera y Edilberto Lazo, expertos en teorías del conocimiento, gracias por habernos ilustrado sobre nuestro tema que estaba relacionado con la ecología de saberes en un mundo virtual hospitalario. Gracias por estar acá en la mesa de trabajo de CiberSofía.
Con todo gusto.
Muchísimas gracias.
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted que el amor causa los mismos efectos en el cuerpo que el miedo? En ambos casos, la respuesta psicológica es dilatación de la pupila, manos sudorosas y aumento del ritmo cardíaco.
¿Sabía usted que las expresiones derecha e izquierda en las tendencias políticas surgieron en el Parlamento francés y otros parlamentos europeos, donde quienes apoyaban la monarquía se sentaban al lado derecho y los que se oponían a ella lo hacían en el lado izquierdo del pasillo central de la Asamblea?
¿Sabía usted que el número de posibilidades del recorrido de un caballo en el tablero de ajedrez es de más de 122 millones?
¿Sabía usted que los caballitos de mar eligen una pareja durante toda su vida? Cuando ésta muere, permanecen solos por un tiempo y finalmente también fenecen.
Y después de este sketch, vamos a una pausa institucional.
Palabras para no olvidar. A todas y a todos nos gusta leer y por eso esta sesión de CiberSofía se titula Palabras para no olvidar. Los cinco recomendados de esta semana son obras clásicas que usted no puede olvidar.
Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, fundamental por construcción de personajes, estilo, historia y juego con el lenguaje, es una obra cumbre.
Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas, obra especial para amantes de la pura aventura. Emocionante, de esas que no se quieren soltar pese a sus más de 700 páginas.
Crimen y Castigo de Fedor Dostoyevsky, una narración impecable y una experiencia maravillosa.
El túnel de Ernesto Sábato, una visión metafísica de la vida con una estructura misteriosa, casi policial, de obsesiones y oscuridades que buscan llegar al porqué de ese crimen.
El lobo estepario de Hermann Hesse, un personaje en dimensiones distintas que recorre sus miedos y los del hombre contemporáneo, autobiográfico y alucinante.
En CiberSofía también dedicamos un espacio para escuchar música de otras latitudes, de otras culturas. Hoy escucharemos en CiberSofía un tema procedente de Rusia que se titula Kalinka. Kalinka es un arbusto con bayas amargas de color rojo intenso, que con las primeras heladas adquieren un sabor astringente y agradable.
Joanny, queridos oyentes, se nos agotó el tiempo, es hora de terminar nuestro programa CiberSofía, un espacio de educación, pedagogía y filosofía orientado desde la licenciatura en filosofía de la UNAD.
No se olviden de escucharnos por la RV, Radio UNAD Virtual, por Radio Universidad Autónoma de Hidalgo, 99.7 FM en México y desde allí en Latinoamérica y el Caribe. Los esperamos en una próxima emisión de su programa
CiberSofía. Esto es RV, Radio UNAD Virtual.